Hoy se cumplen 10 años de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. La jornada inició con una manifestación policial en el Regimiento Quito número 1. Los agentes rechazaban la ley que eliminaba remuneraciones y ascensos, también bonificaciones. La protesta crecía en todo el país. Policías y militares cerraron aeropuertos, calles, quemaron llantas, etcétera. 9:30 a.m. el entonces presidente Rafael Correa acudió a hablar con los policías, pero esto aumentó los ánimos. Correa fue trasladado al hospital de la policía y se desarrolló una jornada de violencia. Se decretó el estado de excepción y hubo más protestas. A las 9 p.m. se realizó el operativo de rescate del presidente en medio de una balacera entre policías y militares. 5 personas murieron, según el informe del 30S de la Fiscalía. Cuando estaba al mando el fiscal Galo Chiriboga, se abrieron 74 casos. Se vincularon a 251 personas, 72 fueron declarados inocentes y 179 culpables. Los delitos fueron sabotaje, rebelión, plagio, intento de magnicidio y atentado contra la seguridad del Estado, con penas que van de 1 a 12 años de cárcel. Y por ese tema, justamente hacemos contacto 6:18 de la mañana con Marcelo Bonifaz, policía acusado por intento de magnicidio, que ahora ya está en libertad. Marcelo, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia, buenos días a todo tu público, buenos días, gracias por la oportunidad.
Marcelo, cuéntenos su caso, ¿cómo fue vinculado en este 30 de septiembre del 2010?
Yo fui vinculado el 4 años después del 30S, en el 2014, el 17 de marzo del 2014, pues me detienen en la ciudad de Riobamba acusándome de intento de magnicidio. Jamás antes de esos 4 años me habían vinculado y desde ese día pues no pude volver a salir, ¿no? Me acusaron de intento de magnicidio. Tuve contacto con el fiscal de ese entonces, Gustavo Benítez, y cual nos manifestó a mí y a todos mis compañeros que la única forma de salir en libertad era aceptando los hechos. Lo cual es muy, 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 muy novélico, pero fue así, la verdad. Y el tema de todo esto es que yo ni siquiera estuve en el lugar de los hechos. Pagué una pena de 4 años, 11 meses y 22 días por ni siquiera haber estado ahí.
¿Dónde estuvo usted el 30 de septiembre?
Yo pertenecía al grupo de tránsito. Yo estuve en La Robles y Tamayo. En ese tiempo quedaba el grupo de tránsito ahí atrás de la antigua embajada. Hay más de 5 kilómetros de distancia. Y lo único de la vida es que yo tenía un documentos que acreditaban que mi arma ingresé a las 8:00 de la noche el jueves 30 de septiembre del 2010. Y me acusaban de estar a las 8:05 en el hospital de la policía, armado. O sea, era imposible. Cronológica y geográficamente era imposible estar en dos lugares al mismo tiempo. Sin embargo, nosotros presentamos todas las pruebas de descargo con mi abogado y los jueces hicieron caso omiso, ¿no?, de todo esto.
¿Cómo fue el proceso judicial hasta que se declaró la sentencia de 12 años? ¿Cómo fueron las pruebas? Usted presentó las pruebas de descargo que nos está contando ahora, pero ¿qué pasó?
Listo, nos acusaron, nos fuimos llevados a juicio en agosto. Resulta que ellos contratan un perito, Mario Grillo, un perito contratado y acreditado, como ahora se queja el correísmo, ¿no?, que sacan los casos en tiempo récord. Pues ellos también lo hicieron y tienen la memoria muy frágil. En 15 días contratan un perito y lo acreditan en el Consejo de la Judicatura, manejado en ese tiempo por Gustavo Ayal. Y ese perito nos hace, ¿no es cierto?, valga la redundancia, los peritajes, y resulta que el perito hace tan mal su trabajo que en el peritaje, en mi caso, se equivoca y le hace a un compañero mío que trabajaba en las motos igual, el cabo Guaila. Y resulta que nosotros en el momento del juicio le increpamos al juez que había estado mal hecho el peritaje, y sin embargo el juez toma el peritaje mal hecho y era basta y suficiente para ese peritaje que no entre en el juicio. Sin embargo, el juez lo acoge y con esa prueba, con esa única sola prueba, me acusa en mi caso personal y nos sentencia a 12 años de prisión. Lo peor de esto es que mientras yo estaba en la cárcel, recibo el fiscal, Gustavo Benítez, me da su teléfono personal. ¿Por qué? Porque el ministro de gobierno en ese entonces, José Serrano, un asesor de la presidencia, que resultó ser el esposo de la jueza de la Corte Nacional, Silvia Sánchez, Santiago Andrade, y un asesor de Galo Chiriboga, toman contacto conmigo un día sábado, me sacan, y en el mezanine del edificio nuevo de ahora, de donde se encuentra criminalística, me ofrecen $150,000. Tres visas de España para mi ex esposa, mi hija, aduciendo que yo tendría que firmar un documento de 6 páginas, más o menos, y donde que decía que me declaraba culpable y que el 30S era debidamente planificado. Entonces, nunca iba a aceptar eso, peor si yo nunca estaba en el lugar de los hechos. Y el juez y el fiscal me dijo que si no firmaba, no iba a salir. Y pues bueno, se cumplió, ¿no? Ellos en ese tiempo manejaban absolutamente toda la justicia. Yo denuncié cuando estaba siendo juzgado ante el tribunal que estaba siendo sobornado, que estaba siendo presionado, y los jueces jamás hicieron nada. El fiscal nunca hizo nada, todo estaba debidamente planificado ellos para sentenciarnos a nosotros. Sin embargo, nosotros fuimos los policías que mayor pena recibimos, fuimos sentenciados a 12 años de prisión, cuando en la ley dice que se dará la pena más agravante cuando el sujeto haya sido, intento de magnicidio, haya sido herido o de ese intento de magnicidio nosotros hayamos causado alguna herida. Uh-huh. Rafael Correa ese día salió intacto. Al contrario, el GOE y el GIR les rescató. Entonces, fue injusto, ¿no? Fue injusto todo esto. Recibí después, en el transcurso de todos esos años de haber estado preso, recibí visitas varias veces del gobierno, incluso Pamela Martínez, ¿no? En ese tiempo era asesora del presidente, antes de que fuera jueza de la Corte Constitucional. Pamela Martínez nos pidió a mí y a mi abogado todo el expediente, absolutamente todo el expediente, porque supuestamente cuando Rafael Correa fue a la cárcel 4 a visitarle, no sé si recuerdan este caso, el Principito, muy famoso, uh-huh. Su amigo, el profesor del Colegio La Condamina, estaba ya preso en la cárcel 4 por violación, acusado por violación. Rafael Correa fue a visitarle, entonces nosotros tuvimos contacto con él y le explicamos. Entonces nos manifestó que iba a mandar a la asesora y así fue, ¿no? Pamela Martínez fue allá y después vemos que ella era la encargada de hacer todo, ¿no? De Rafael Correa, no lo digo yo, lo ha dicho los hechos, después ella misma lo confesó que ella hacía todo, incluso desvío de dineros. Entonces,
durante este tiempo, Marcelo, también se dieron indultos, ¿por qué usted no se acogió a esta medida?
Sí, durante este tiempo, compañera de nosotros, sí se acogió el indulto, que es Carvajal. Yo no me acogí a esta medida porque uno, primero ante nada, o sea, yo no puedo acusarme de algo que jamás hice. Yo estaba en ese tiempo y estoy y lo seguiré siendo tan seguro de mi verdad, de mis valores, de todo, o sea, todo, absolutamente todo. Incluso cuando me acusaron, mis compañeros se sorprendieron porque jamás estuve en el lugar de los hechos. Y estoy luchando por eso. Estoy luchando por eso, como usted ve, y todo, tarde o temprano brilla la verdad. Hemos presentado una acción de protección en la Corte Constitucional, nos la admitieron, gracias a Dios, y estoy a la espera de la fecha de audiencia para que se permita, por fin, declarar mi inocencia.
Marcelo, obviamente, 6 personas fueron acusadas por intento de magnicidio, las 6 están fuera, ya están libres.
Sí, no, 5 estuvimos presos casi 5 años, y una se acogió al indulto. Las 6 personas sí ya estamos libres. Yo, gracias a Dios, pues con la acción de protección he podido por fin estar totalmente libre y sin ninguna restricción, gracias a Dios.
Marcelo, ¿cómo cambió su vida? ¿Cuánto perdió en este caso y todo el tiempo que estuvo en prisión?
Bueno, lo perdí todo. Perdí mi familia, me divorcié en el 2016, me llegó la notificación de divorcio en la cárcel. Perdí mi trabajo en el 2000, a principios del 2017, nos dieron la baja por mala imagen institucional, de acuerdo a los famosos acuerdos ministeriales de José Serrano, y lo perdí todo, absolutamente todo, ¿no? Pero créanme que todo ese tiempo que estuve preso, eso me da la fuerza para hacer que toda esa penumbra que pasé valga la pena, y luchar porque se sepa la verdad, ¿no? Que es lo único que buscamos. Y en mi caso y uno de mis demás compañeros, nosotros jamás intentamos matar al presidente de la República. jamás, jamás estuvimos armados. Igual mis compañeros de los cuatro que estuvieron ahí le sacan peritajes y fotografías, pero jamás estuvieron armados. ¿Cómo se mata una persona? Hay un caso anecdótico de mi compañero Muyo estando con un periódico en el bolsillo. ¿Cómo se mata una persona con el periódico? Peor, en mi caso ni siquiera estuve ahí. Fue terrible, absolutamente. El gobierno nefasto que tuvimos durante esos 10 años, pues, nos quitó todo, ¿no?
Ahora está libre, ¿y cuál es el siguiente paso judicial? ¿Hasta qué instancia usted espera llegar?
Sí, como le había dicho, el siguiente paso, pues ya está dado, ¿no? Presentamos la acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, ya me admitieron. La jueza Carrera, pues, me aceptó, estamos a la espera de fecha porque la Corte Constitucional pasó 18 meses sin corte, ¿no? Están resolviendo los casos cronológicos. Justamente la anterior semana dejé un oficio con mi abogado donde se nos permita adelantar, ya que fue un caso de connotación pública. Estamos esperando eso, que la Corte Constitucional revise el proceso que nos negaron en la revisión, incluso teniendo pruebas nuevas, incluso teniendo al policía que realmente gritaba échale bala por el que me acusaron. Teníamos una prueba nueva, teníamos el testigo nuevo. Sin embargo, todo eso se nos negó la antigua Corte Nacional, ¿no? Porque irónicamente el caso recae donde la jueza Silvia Sánchez y el juez ahora, ¿no? Que estaba incluso en caso de sobornos, el juez Iván Saquicela. Lo único que dio como un voto salvado, como que nos escuchó, pero los otros jueces seguían amaniatados por el correato. Ahora podemos ver que la Corte Nacional está saneada un poco y la Corte Constitucional es nueva prácticamente, y podemos tener alguna esperanza de que se haga justicia en verdad.
¿Por qué es tan importante para usted que se haga justicia, Marcelo?
Por el honor, por la verdad y por seguir demostrando que el correato estuvo al mando de un asesino, de un ladrón, que ahora sí lo podemos, y yo siempre lo he mantenido, ¿no? Pero ahora sí, por fin, el pueblo ecuatoriano puede darse cuenta de que todo lo que dijimos en su momento era verdad, de un mentiroso, de un psicópata, de un...
Marcelo.
De un enfermo de poder, ¿no?
¿Cómo ha sido su vida después de salir de prisión? ¿Ha podido reencontrarse con su familia, con su hija?
Pues sí, gracias a Dios. Dios me ha dado una oportunidad, pues rehice mi vida. Ahora estoy tratando de encaminarla. En la cárcel yo empecé a estudiar, gracias a Dios continúo con ello. Pude emprender, tengo un negocio propio y... así, ¿no? Pude hacer mi vida familiarmente, sentimentalmente, gracias a Dios me encuentro bien y muy estable. Y eso, ¿no? Eso te enseña la vida, ser un poco más fuerte, incluso en las travesías más grandes. Pero lo que le digo así es que yo no descansaré hasta que sea justicia. Si me tome 10, 15, 20 años, lo que sea, yo estaré ahí hasta que se sepa la verdad. Yo fui sentenciado inocentemente por algo que jamás cometí. Y eso es un crimen de lesa humanidad.
Marcelo, ¿y usted va a pedir reparación integral?
Sí, obviamente que sí, o sea...
todo. ¿Quiere volver a la policía?
Lo primerito es el reintegro, ¿no? Después de lo que ordena la Corte Constitucional, se vuelve, baja el caso a la Corte Nacional, la Corte Nacional resuelve, se declara inocente y se eleva al Tribunal de Contencioso para el reintegro a la Policía Nacional, que es lo primerito que estábamos buscando. Después, pues, se verá, ¿no? Se hace por paso la reparación integral. Todos los 5 años que pasé privado de mi libertad inocentemente, pues, obviamente, eso no puede quedar impune.
Muy bien. Marcelo Bonifaz, muchas gracias por contar su historia en Notimundo al Día.
Gracias a ti, Claudia. Muy buenos días.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.